Bloc de notas. Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Sí, escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu la
sopa. Emilia Díaz y Enseñaje, ¿cómo estás?
Muy bien, chiquilines, un gusto estar con ustedes nuevamente con este friolango precioso.
¿Sos del frío?
No, no, para nada, por supuesto para que nada. No. Ahora recién recordaba, Dieguito decía esto de andar flojitos de ropa. Qué lindo, ¿verdad?
Sí. Se extraña un poco. Bien, hoy venimos.
Bueno, con la imaginación podemos traer, todos esos eventos.
Sí.
Y totalmente. Hoy vengo a hablar de pedagogías y de pedagogos y de pedagogas.
Sí, venís con unas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué puede la pedagogía y qué pueden los pedagogos y pedagogas, ¿no? Y otra pregunta que es si sabemos lo que significa esta palabra.
¿Vos sabés, Camilo, lo que significa esa palabra? Porque tenemos una crack que nos va a dejar muy claro lo que significa la palabra pedagogo y pedagoga. Que
no,
de hecho,
no.
Seguramente hace poco estuvo con poca ropa porque estuvo en Brasil, donde pasó otras temperaturas y está sufriendo el cambio brusco de temperatura al llegar al sur. Bienvenida a la señora doctora en pedagogía, Claudia Figueredo. ¿Cómo le va?
Hola, hola Emilia, hola Juliana, Camilo, Diego, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Me imagino que ustedes todos están pasando lo mismo que yo, un frío bárbaro, pero ahora con esa conversación vamos a tener ahí un calorcito en ese encuentro divino. Muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, hacía tiempo que quería hablar contigo en forma pública, Claudia, porque hemos tenido varios encuentros donde hemos cambiado el mundo en 15 o 20 minutos. Intentaremos cambiarlo nuevamente como todas las veces. Hoy hablaremos de esto, sí, precisamente. ¿Sabemos lo que significa ser pedagogo, ser pedagoga? ¿Quiénes son los pedagogos contemporáneos? Porque hemos visto películas sobre pedagogos, leído sobre historia de pedagogos, los pedagogos de otros siglos han permeado la teoría de la enseñanza, del aprendizaje, de la pedagogía, pero ¿quiénes son hoy los pedagogos a los que deberíamos darle voz para poder comprender mejor lo que se vive en las aulas? Y bueno, desde fines del siglo XX, algunos investigadores, investigadoras vienen haciéndose esa pregunta, porque en un tiempo donde los escenarios educativos se problematizan desde diversos ámbitos, yo creo que es urgente encontrar la voz de sus protagonistas, que es la voz de los maestros, de las maestras, de los profesores, profesoras que comparten un cotidiano escolar que debería cobrar otra relevancia, no solo en las investigaciones, sino también relativas a la educación, sino también en el debate educativo sobre la educación, y en este caso Uruguay, sobre educación pública específicamente. Así que, Claudia, me gustaría que empezara preguntándote cómo surge en ti este interés, este amor, esta vocación por la pedagogía. ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional?
Bueno, primero agradecer que esa pregunta es una pregunta disparadora de muchas cuestiones, ¿no? O sea, yo inicié mi grado, que justamente el grado es un grado en pedagogía en Brasil. Era un grado muy particular porque era un grado que se realizaba en 5 años de formación y esa formación era una formación de una plurihabilitación. ¿Qué significa eso? Que el pedagogo en Brasil es un profesional que puede estar en variados ámbitos, desde, por ejemplo, un museo, un hospital, o sea, no es un profesional de la escuela únicamente, ¿no? Desde ahí ya podemos pensar que la concepción de la pedagogía del pedagogo ya apunta para una pluralidad que no es común. Sin embargo, los estudiantes cuando ingresan a la carrera de pedagogía en su gran mayoría, eso es importante aclarar, en su gran mayoría son mujeres, porque la pedagogía es una profesión que viene como con esa fuerza del femenino, ¿no? Viene, o sea, en Brasil específicamente hay muchas investigaciones sobre, por ejemplo, la feminización del magisterio, ¿no? Porque había el curso de magisterio y después ellas completaban esa formación inicial, ¿no? de magisterio, y la carrera de pedagogía era la carrera complementaria al magisterio, ¿no? Después, políticamente, la carrera de magisterio desaparece para justamente permanecer el curso de pedagogía, como les estoy explicando ahora. Entonces, la cuestión es, las mujeres adentraban ese curso porque identificaban que ese curso podría habilitarlas a trabajar con primera infancia en la escuela. O sea, la escuela era el foco principal de esa carrera. Cuando yo empiezo la carrera y descubro en la práctica misma de la carrera, en la práctica, ¿qué era la práctica? Era lo que ellos llamaban de estágios, que acá en Uruguay se llaman prácticas, ¿no? Las prácticas, los profesores tienen que realizar prácticas. Esas prácticas no eran solamente en la escuela, eran en hospitales, en museos, en todos los otros espacios, en empresas, ¿no? Hay un gran espacio de pedagogía empresarial. Entonces, todos esos espacios, los pedagogos estaban y tenían que practicar, tenían que realizar proyectos en esos espacios. Y ahí yo empiezo a con una cuestión, que es la cuestión disparadora de las preguntas de Emilia, ¿no? Que es, bueno, ¿y por qué en Latinoamérica existe esa voluntad de identidad para los pedagogos y las pedagogías? O sea, ¿qué significa la pedagogía y qué son los pedagogos y las pedagogas en términos identitarios? Nosotros sabemos que la identidad es algo muy importante, ¿no? En la contemporaneidad el debate identitario se hace con mucho vigor en varios espacios. Y entonces de ahí, de mi grado, yo empiezo a investigar por qué la pedagogía y los pedagogos no tenían una identidad. Porque en Brasil sí se formaban y se forman los pedagogos, y acá en Uruguay, cuando yo empiezo a trabajar en Uruguay en 2010, yo me deparo con una otra realidad. No habían pedagogos, habían cientistas de la educación. De manera general, en Latinoamérica, casi todos los países latinoamericanos trabajan desde la perspectiva de la ciencia de la educación. Si vamos a la historia de la pedagogía con autores clásicos como Manacorda, Franco Cambi y tantos otros, vamos a entender que obviamente hay un gran acercamiento entre pedagogía, filosofía y ciencia, vamos a decir así, ¿no? Ciencias de la educación, pero eso puedo hablar un poquito después, pero de manera...
Cuando te refieres a que no hay, digamos, una identidad clara, uh-huh. Específicamente, ¿cómo, qué ejemplos podríamos poner? Porque, sí.
No, en realidad, ¿cómo se dibuja esa no identidad, vamos a decir así? En Brasil el debate empieza porque justamente cuando yo... empiezo a quedar como instigada es porque las estudiantes adentraban en el curso identificándose como maestras, o sea, pedagogo significaría ser maestro de primera infancia, o director de escuela, o lo que acá en Uruguay llamamos adscriptos, ¿no? Que serían sí. los coordinadores, etcétera, los gestores de la escuela. Y por otro lado, había esa idea de que los pedagogos podían estar entonces en otros espacios Y ahí la pregunta, bueno, entonces el pedagogo no es el maestro, el pedagogo no es el profesor, ¿quién es el pedagogo al final, no? Y ahí yo fui investigando, intentando entender que había una voluntad de identidad, de identificación del pedagogo hacia la figura del maestro.
Bien.
¿No? Y de ahí había un otro problema. Si el pedagogo pudiera ser identificado necesariamente solamente como el maestro, entonces, ¿quién serían los otros profesionales que estarían actuando en otros espacios de formación humana que no en la escuela?
Eso bien, sería. Que precisamente déjame puntualizar algo allí, que es que esos otros profesionales que no están trabajando en esa área humana, que es la escuela, estoy parafraseándote, uh-huh. Son los que de alguna manera, y capaz que no estás de acuerdo con lo que voy a decir, determinan el campo de la investigación educativa. Porque se estudia la investigación desde las ciencias de la educación, desde la sociología de la educación, desde la economía, desde la psicología, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el campo que le queda al pedagogo?
Exacto. Y ahí fui investigando justamente eso. O sea, esa voluntad de identidad era una lucha, y todavía sigue siendo en la epistemología de las ciencias de la educación, una lucha muy importante en términos teóricos. Pero nosotros, en un grupo, que yo sigo en ese grupo de investigación en Brasil, que es un grupo que estudia el cotidiano escolar, pero también estudia todos los fundamentos de la educación, ¿no? Psicología, filosofía, intentando conversar pedagogía y sus fundamentos, ¿no? Los fundamentos de la ciencia de la educación, que serían sociología, economía, etc. En ese grupo lo que descubrimos es que justamente la singularidad de la pedagogía estaría volcada al acto de aprender. Sin embargo, la división entre los teóricos de la educación, que serían los especialistas en los fundamentos de la educación, que serían los sociólogos de la educación, los psicólogos de la educación, los historiadores de la educación, los filósofos, esos son teóricos de la educación, son los profesionales que piensan la educación desde una herramienta. Por otro lado, lo que encontramos son los teóricos de la pedagogía viva, ¿no? Que es esa pedagogía que van a hacer en el cotidiano. Yo cuando hablo de cotidiano no estoy hablando, podemos hablar en cotidiano escolar, pero hay un autor que se llama Michel de Certeau que escribe dos tomos que se llama La invención del cotidiano. El primer tomo se llama Artes de hacer y el segundo tomo se llama Habitar y cocinar. Lo que hace Michel de, claro, lo que hace Michel de Certeau es demostrar que en el cotidiano hay saberes y haceres que son construcciones muy singulares y muy propias de aquellos que están vivenciando ese cotidiano. Por eso la idea o el campo epistemológico del cotidiano escolar surge a partir de esa idea de que los prácticos de la educación, que sería, ¿quién son los prácticos de la educación? Serían los que están viviendo y encarnando esa práctica pedagógica todos los días, que son los maestros, o lo que llamamos en Brasil los profesores de educación primaria, los profesores de secundaria, son los gestores de la escuela, son las cocineras que están en la escuela, son los actores que hacen ese espacio llamado espacio escolar. Y que obviamente todo el espacio viene también acompañado de un tiempo, ¿no? Entonces la idea de espacio-tiempo escolar, eso es un campo, ¿no? De los prácticos de la educación. Por otro lado, en esa pluralidad, ¿no? Que es la pluralidad de la pedagogía y de los espacios pedagógicos. ¿Quién son los que están en el museo? ¿Quién es el pedagogo en el museo? ¿Quién es el pedagogo en el hospital? ¿Quién es el pedagogo en la empresa? Son los profesionales que a partir de su oficio están acompañando los saberes y haceres, el acto de aprender de los involucrados en ese espacio. Entonces, Yo vuelvo a la idea de el pedagogos en la Grecia antigua, porque es muy gracioso que...
Ahí va, ¿de dónde viene la palabra pedagogo?
Bueno, el pedagogos, que sería el esclavo, ¿no? El esclavo que acompañaba, por eso el acto de acompañar, ¿no? ¿Qué hacía el pedagogos? El pedagogos acompañaba a los hijos, porque era una educación de hombres, ¿no? No era una educación, era una educación, acompañaba a los otros profesores, que serían los profesores de música, los profesores de artes de manera general, o sea, en realidad eran lo que llamamos maestro, que serían los gramatistes, ¿no? Que son tres instructores en realidad. El gramatiste, que es el maestro, el quitariste, que sería el profesor de música, y el paidotribes, que sería el profesor de gramática, ¿no? Esos son los tres instructores, ¿no? De los que frecuentaban la escuela en la educación ateniense, vamos a decir así. Y ahí, ¿quién era lo que acompañaban esos hombres, ¿no? Vamos a decir, esos niñes que estaban yendo a un lugar específico para aprender lectura, escritura, música, etc. Era el pedagogos. Sin embargo, lo que es muy, muy gracioso es que la figura del pedagogos no es trabajada, no es encontrada con facilidad. Por ejemplo, en la educación de Platón, cuando Platón habla del mito de la caverna, entonces nosotros en la educación antigua podemos llegar a encontrar alguna referencia, pero nunca ningún estudio profundo sobre esa figura, ¿no? Salvo en la Paideia, en el libro Paideia, la formación del hombre griego, que es de Werner Jaeger, ¿no? En ese libro él va a hablar, hay un subcapítulo que le habla el origen de la pedagogía y la formación cultural, que es toda esa formación de la pedagogía como técnica y el debate de los sofistas tentando entender si ya ahí había una confusión identitaria presentada, ¿no? Que era entender si la pedagogía era una técnica o técnica y arte, vamos a decir así.
Ya, desde ahí viene el lío de si eso no es una ciencia.
Exactamente.
Claudia, nos quedan muy pocos minutos, igual vamos a reencontrarnos contigo en el próximo enseñaje para profundizar, pero ahora te escuchaba esto del acompañamiento, ¿no?
Sí.
Pensando cómo se acompaña en este siglo XXI a los niños, a las niñas en su experiencia de escuela primaria. ¿Cómo estamos acompañándolos? Sin entrar en el COVID todavía, ¿no? O sea, sí. Sin entrar en esta etapa, digo, ¿cómo estamos pudiendo acompañarlos?
Sobre todo, Claudia, Emilia, disculpen que me meta, pero aplicando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que el gran desafío, y es un desafío antiguo, ya identificado también en la Grecia antigua, es el desafío de la escucha sensible, es lo que yo llamo. Acompañar tiene como una relación directa con la capacidad de escuchar. O sea, acompañar es, de alguna manera, querer, desear, escuchar. Nosotros perdimos a lo largo de esa formación educativa más técnica, más contenidista, perdimos la capacidad de escuchar sensiblemente a los niños. Entonces, el acto de acompañar solo puede ser posible, ese acompañar de ese pedagogos y esa noción de esa pedagogía acontecimental y experiencial que yo ya defiendo y estoy dibujando hace años, tiene directa relación con esa capacidad que perdimos y que tenemos que recuperar, que es observar atentamente, querer que esa observación sea obsesivamente detallista, yo observo con detalle y escucho. Porque el proceso de adultización es un proceso de palabras de orden, de orden, de decir lo que el otro tiene que hacer. Y los niños siempre están escuchando lo que tienen que hacer. Pero esa incapacidad de escuchar es porque nosotros estamos siempre modelizados a hablar, a dar orden. Entonces me parece que acompañar tiene mucho que ver con abrirse a la escucha sensible, a la voz de los niños. Me parece que ese es el camino que podemos...
¿Y ya era un problema en la Grecia eso?
Eso en realidad hay un autor que se llama Eric Havelock, que él va a decir, el libro de él se llama Prefacio a Platón, y él va a decir que los griegos, las formas para los griegos no viene a partir de la visión, viene a partir de la acústica. Entonces que los griegos se alfabetizaron a partir de la acústica y no de la visión. Y es interesante decir eso porque la acústica tiene que ver con narrativa, tiene que ver con tradición oral, y tiene que ver con esa capacidad, que bueno, yo me imagino que el pedagogos es una figura que nadie logra, no es oficial, el no oficialismo del pedagogos tiene que ver con la capacidad que el pedagogos al caminar y al encaminar y al acompañar, escuchar, ¿no? Él escuchaba qué es lo que pasaba en la oficialidad. Entonces me parece que en ese sentido... es interesante pensar que la acústica es más importante que la visión en ese sentido, ¿no?
En tus investigaciones con Silvio Galo, otro investigador brasileño, trabaja mucho el concepto de pedagogía menor. ¿Qué es la pedagogía menor?
Bueno, justamente, la pedagogía, como fue involucrada todo el siglo XX por ese debate epistemológico, ¿es ciencia, no es ciencia, es arte, qué es la pedagogía? Nosotros tuvimos Silvio desarrolló la noción de una educación menor porque él quería de alguna manera pensar que los pequeños, de alguna manera lo que con Deleuze y Guattari, que son dos filósofos franceses contemporáneos, tuvimos esa idea de robar un concepto que es el concepto de menor de ellos, que ellos trabajan desde una perspectiva de pensar lo que significa una literatura menor. Entonces nosotros robamos ese concepto con algunas bases para pensar que en el caso de Silvio la educación menor concierne a la micropolítica del cotidiano escolar, que cómo la educación puede dejar de estar en la oficialidad macropolítica, que serían las reglas y las leyes básicas que van dar un norte a la educación, ¿no? Y qué es lo que pasa en la micropolítica. Eso es lo que desarrolla Silvio. Y yo, por otro lado, desarrollo la idea de que ahí es un debate de la práctica curricular, de la acción curricular. El currículo está puesto, pero la idea es cómo, y tiene que ver con esa escucha sensible, tiene que ver con cómo la pedagogía tiene que ver con los actos de aprender. Y los actos de aprender de cada niño advienen de un acontecer cotidiano, ¿no? Del acontecimiento cotidiano. Entonces, es cartografiar, y ahí después viene la idea de la defensa de la maestra investigadora, que es otro tipo de investigación, que es esa capacidad que todas las maestras tienen de cartografiar, de escribir, de escribir un diario sobre su día, a cada día, y de ese día desarrollar tácticas de trabajo. Y eso me refiero como cuando estoy hablando en pedagogía menor. Que es algo
¿sabes
que
sí? Estaba leyendo estudiando para un parcial, además, en los diarios de Tolstoy sobre su escuela Yasnaya Poliana, o Polaina, no me acuerdo, Poliana es. Sí. También Sebastián Lafaure, Robin, el diario, ¿no? Vamos a capaz que cerrar y nos encontramos en una próxima instancia donde te invito a pensar esto y poner en ejemplos cómo, por ejemplo, me puedo imaginar que una maestra nos está escuchando y una profesora nos está escuchando, que una profesora incluso de la universidad nos puede estar escuchando, un profesor, y puede pensar, ¿cómo puedo yo investigar mi propia práctica, ¿no?
Exacto.
¿Y qué sentido puede tener para mí y para los demás, y uh-huh. para la educación en general, y para la pedagogía, el hecho que yo investigue sobre mi propia práctica? Porque me imagino que eso puede tener un fin, y en el transcurso de la investigación, ¿cómo realizarlo, ¿no? Me gustaría que nos tiraras algunos tips. Porque uno piensa en investigación y piensa en metodologías, grandes herramientas difíciles de asir, grandes teorías de las cuales partir, que sin duda existen, pero también hay un micro paso cotidiano que dar que tiene que ver con el mirarse a uno mismo ejerciendo su profesión o preguntándose sobre cómo y para qué está dando determinados pasos en el aula.
Exacto. Un ejemplo, a mí me gusta dar ejemplos también bastante concretos y me gustaría mucho que muchas maestras estuvieran escuchándonos por esa razón. En Brasil yo desarrollé una investigación en un instituto en Río, que se llamaba Instituto Superior de Educación de Río de Janeiro. En ese instituto tuvimos una práctica muy interesante sobre esa autoformación de la maestra como investigadora de su propia práctica, que fue básicamente la idea de estar, y ahí vuelve la idea de acompañar, de estar desde la universidad, no más investigando la práctica de la maestra y hablando para ella qué es lo que ella tiene que hacer o cómo tiene que hacer, sino que era un grupo desde la universidad que se encontraban con profesoras de ese instituto para escucharlas y escucharlas tenía que ver también con legitimar esa voz. Esa voz que es la voz de ese diario, ¿no? De estar como registrando todos los días y pensando colectivamente cómo volver a esa misma práctica de una manera diferencial. ¿Cómo ella volvería a esa práctica? A partir de sus cuestiones juntas, pensando cómo la teoría y elegiendo juntas determinadas teorías, como esa caja de herramientas para volver a los problemas. Entonces, obviamente que las maestras se sienten muchas veces sin un espacio y sin un camino, un norte, para empezar a investigar. Pero el primer paso es que solo ellas y más nadie pueden hablar de su propia práctica. Entonces, empezar por hablar de su propia práctica, de sus problemas, de sus cuestiones, es que abre, es un portal para llegar y acercarse a una determinada teoría. Porque la teoría no es la teoría que va a iluminar la práctica de la maestra, sino que es esa práctica que me va a decir, bueno, ¿existe alguna teoría que me puede auxiliar para este problema específico? Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros siempre estamos desde la universidad haciendo proyectos de la universidad hacia la escuela, ¿no? Proyectos de Zeichner, que solo para finalizar, Zeichner es Kenneth Zeichner, escribió en la década de 80 un texto que básicamente habla de ese problema, más para allá de la división entre investigador académico y profesor o maestro investigador. O sea, hablando que los profesores, por su naturaleza reflexiva, son naturalmente investigadores. Lo que pasa es que se saca de la escuela y del cotidiano el espacio de investigación para llevar a la universidad como el espacio único de investigación. Son tipos distintos de investigación, pero tienen que ser investigaciones dialógicas, ¿no? Usando Paulo Freire, la dialogicidad del cotidiano, el diálogo entre el cotidiano y la universidad, que se fue perdiendo a lo largo del tiempo o que efectivamente nunca se realizó de manera legítima, ¿no? Entonces, la voz de la profesora. Paulo Freire ya decía, profesora sí, tía no, ¿no? Porque allá en Brasil sí. Todos llamaban tía y tía. No, no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un oficio, y ese oficio de pedagogo, ese oficio del profesor, es que, debes, que debería ser retomado en un sentido más estricto de investigación.
Bien, Glaucia, muchas gracias. Te invito entonces, si te gusta la idea de, con esto de, me quedé con el mapeo que me gustó, sí. Poder mapear en una próxima, en un próximo encuentro, cuáles podrían ser las herramientas que están a mano, que existen y están sí. A mano de cualquier maestra, cualquier maestro, cualquier profesor, sí. Para poder empezar una práctica investigativa sobre su propio cotidiano. ¿Te parece? Exacto.
Sí, perfecto, perfecto.
Bueno, además, en estos tiempos donde estamos escuchando tanto hablar sobre, ¿no?, los docentes, y no estamos escuchando a los docentes, no Exacto. Estamos escuchando a los propios docentes hablar de sus experiencias, de sus frustraciones, de sus logros, me parece fundamental y urgente que sea la voz de ellos la que empiece a estar en primer plano para poder también permear otros discursos que tienen que ver con políticas educativas, pero muchas veces no tienen en cuenta este cotidiano del que hablaba Glaucia.
Sí.
Bien, chicos. Glaucia, Emilia, les agradecemos enormemente. Esperemos que tenga una segunda parte de esto, porque me parece que quedaron algunas cosas en el tintero.
Por ejemplo, sí, mira, lo de la tecnología, Glaucia, bueno, ella, Glaucia también tuvo...
Ya para hablar todo, tema pandemia, además.
Sí,
creo que si existe, estaría buenísimo traer en la próxima entrega algún diario de maestro o maestro en tiempos de
pandemia.
De pandemia, ¿verdad?
Sí, sí.
Poder compartir cómo se vivió y cuáles fueron los mayores desafíos para aprender de esa práctica y si volvemos a estar en modo virtual al 100%, también poder comprender que lo que nos pasa no nos pasa solo a nosotros. Que Bien. Es algo que ha sido compartido.
¿Qué significa clases a las pantallas cerradas, las pantallas negras, ¿no? ¿Qué significa
claro.
eso?
Claro. Bien, nos estaremos reencontrando entonces dentro de 15 días.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilia. Un placer.
Chau, chau.
Chau.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar.